días, buenas tardes, buenas noches.
Muy buenas.
Bienvenidos al tercer programa de podcast del Conservatorio Profesional de Música Miguel Caparrós de Cuevas de la Almanzora. Este programa nos hace muchísima ilusión.
Porque es el nuestro.
Es el nuestro. Nos toca hablar de la cuerda frotada.
Que eso conlleva violines, violas, violonchelos, contrabajos.
Y además, un periodo de la historia de la música, que en este caso va a ser...
El barroco.
El barroco.
Barroco es ese periodo que asociamos a los mosqueteros, a los piratas, esos pelucones enormes blancos que parecen como los que llevan los jueces.
Bueno, vale, José, pero ¿y en música? ¿Cómo nos ubicamos en el periodo barroco?
Pues mira, siempre asociamos el principio del periodo barroco a Monteverdi.
Monteverdi, compositor muy muy famoso, al que se le atribuye...
La primera ópera.
La primera la ópera primera de la historia.
La ópera compuesta, El Orfeo.
Vamos a escucharlo, que es muy significativo.
En esta época el violín gana muchísima popularidad.
Nos vamos poniendo de moda.
Totalmente. Aparecen los primeros virtuosos, como puede ser Arcangelo Corelli, que este señor, vamos, según dicen, tenía una habilidad increíble con el instrumento, creando moda totalmente con sus improvisaciones y sus ornamentos.
Yo tengo en mis oídos los Concierto Grosso de Corelli.
Se tocan muchísimo todavía hoy en día. Y su repertorio todavía se estudia.
Es música muy característica, además. Cuando escuchamos algo del periodo barroco, siempre estamos seguros de que pertenece a esa época. Vamos a escuchar un poquito.
Hemos podido escuchar, los instrumentos de cuerda frotada en esta época ya suenan prácticamente como hoy en día.
Se conservan sus medidas, no han variado en nada hasta la actualidad.
Sí, porque los violeros ya consiguen un nivel de perfección en la construcción de los instrumentos bastante importante. Mónica, ¿tú sabes algo sobre todo este tema? ¿Me puedes explicar un poco? ¿Nos puedes explicar a todos?
Hombre, en aquella época en Italia, en Cremona concretamente, nació el violín como lo conocemos hoy en día. Tenemos a nombres que seguro que a los alumnos los suenan, como por ejemplo Stradivarius. Eso es
a
conocido,
mí eso me suena,
¿no?
A tienda de ropa.
¿A tienda de ropa? No. El Stradivarius fue, bueno, una familia de luthiers que se dedicaban a hacer instrumentos de cuerda y que han perdurado, bueno, hoy en día son considerados verdaderas joyas, tienen mucha mística detrás de los instrumentos.
Quiero recordar que en el Palacio Real conservan al menos un cuarteto de instrumentos.
Hay un cuarteto de instrumentos Stradivari, y es que los Stradivarius no son solo violines, también hicieron violas, chelos, y se conservan y se guardan como verdaderas obras de arte. Yo he tenido la suerte de poder tocar Stradivarius, de tenerlos en mis manos y hacerlos sonar. Y una vez que tienes un instrumento así y conoces la naturaleza y la magia de ese sonido, pues es difícil ya. Es como, ¿ahora qué instrumento toco que no sea eso?
Pero, Mónica, ¿realmente no hay un poco de tontería con todas estas cosas? ¿No es un poco exagerado?
Pues como te decía antes, hay mucho misterio alrededor de esos instrumentos. Y hay mucha historia sobre si es real, que realmente si realmente ese sonido es tan mágico y es tan especial, y el por qué. Hay quien dice que se debe al barniz que utilizaban, a los pigmentos que le ponían. Hay quien dice que utilizaban sangre de dragón.
Vaya, eso lo he oído yo. me resulta súper molón pensar que puedes bañar un violín en sangre de dragón, como si fuera Siegfried.
Hombre, lo que está claro es que hay datos objetivos que sí nos dan un poquito el porqué. ¿Tú sabes a los niños cuando en las clases de ciencias les dicen que cuando un tronco se abre por la mitad y puedes contar los anillos y saber la edad de ese árbol?
Sí, sí.
Bueno, pues tú te imaginas un instrumento de hace 300 años... que encima esa madera de la que está hecha pudo tener muchos más. Lo juntitos que tienen esos anillos, la cantidad de años que han pasado por ellos. Además se dice que, bueno, hemos pasado en... hay épocas glaciares, épocas de frío, en las que los árboles han crecido más lentamente, la madera es más compacta. ¿Qué hace que todo eso, que cuando se transmiten las vibraciones por las tapas, ese sonido vuele? Así que yo creo que hay algo de magia y algo de realidad en todo esto. Bueno, para que podamos escuchar todos un poquito del sonido de un Stradivarius, vamos a escuchar a Perlman, que es uno de los mejores violinistas de todos los tiempos, con El invierno, que además es de Vivaldi, de las estaciones, que la primavera la conoce todo el mundo, a lo mejor el invierno no tanto.
Una nota que quiero hacer yo sobre esto. Es música descriptiva, y es música descriptiva sobre unos poemas...
que Vivaldi mismo escribió.
Exacto, y para esta audición que vamos a hacer ahora...
Carmen Pérez nos va a recitar los sonetos que el mismo Vivaldi escribió para basarse luego y componer el mismo El invierno.
Entre la nieve, tiritar helado al severo soplo de órido viento. Correr, siempre los pies en movimiento. Castañar cuando el hielo es extremado. Los días quietos. Ir del fuego al lado mientras fuera la lluvia moja ciento. Caminar sobre el hielo a paso lento, por temor de caer. Ser avisado, ir firme, resbalar, caerse al suelo, levantarse corriendo presuroso sin que se rompa y resquebraje el hielo. Sentir que del cerrado calabozo bóreas, circo y todas alzan vuelo. Esto es invierno, pero traiga gozo.
A ver, Mónica, tú antes has comentado que has tenido la oportunidad de tocar Stradivari, Garneri y otro tipo de instrumentos históricos. Pero también hemos comentado que normalmente estos instrumentos suelen estar en museos y en colecciones. ¿Cómo has conseguido poder tocar estos instrumentos?
Ah, porque he sido muy afortunada. Mira, lo que sí te puedo contar también es que una vez que toqué un instrumento antiguo como ese, yo soñaba con conseguir un instrumento antiguo para mí. Pero claro... ¿Sabes las cifras que pueden llegar a alcanzar los instrumentos como esos?
La verdad es que sí, son como una obra de arte cualquiera.
¡Como un Picasso!
Claro.
Son cifras realmente estratosféricas, así que busqué y se dio una casuística de un señor, que era un coleccionista, que como no tenía familia, buscaba a alguien a quien un instrumento que él tenía guardado literalmente en una urna de cristal durante más de 50 años, alguien que le hiciera sonar las cuerdas. Y casualidades de la vida... Nos topamos el uno con el otro y él quiso que ese instrumento fuera para mí. Y estuve años hasta que conseguí arrancarle el sonido, porque ¿sabes qué le pasaba? Que después de tantos años sin usarse, el sonido estaba dormido. Las maderas, digamos que habían dejado de vibrar y necesitaron un tiempo para recobrar esa dulzura que escondía ese instrumento.
Bueno, esto es un ejemplo claro del que la sigue, la consigue.
Vaya que sí. Es que soy muy cabezota.
Bueno, desde que hemos empezado hemos hablado de Monteverdi, hemos hablado de Corelli, hemos hablado de Vivaldi, pero es una época con muchísimos compositores importantes, como puede ser Händel, el del Aleluya, ¿cómo es el Aleluya? ¡Aleluya! Seguro que la conocéis, vamos, todos. Couperin, que hizo un montón de obras para tecla, súper importante. Tecla.
Escuchamos un poco.
Es clave. Otro compositor súper importante que tiene nombre de superhéroe es Telemann.
Telemann. Ahí me has matado, José.
Ahí lo tenemos. Vamos a escuchar una pieza con una de las características más importantes del barroco, que es el bajo continuo. Esta era una cosa que caracterizaba todas las piezas de la época barroca.
Vamos a escuchar a la alumna María Elena y a ti mismo, que nos tocan un pedacito de un concierto de Telemann.
Claro, yo mismo que voy a tocar el contrabajo. Normalmente el continuo se interpretaba con un instrumento grave, puede ser un violonchelo, un fagot, un contrabajo, una viola de gamba, que era otro instrumento de la época, que ahora está un poco extinto, como los dinosaurios, y instrumentos polifónicos, como puede ser el clave, el órgano o la tiorba, que era una especie de guitarra con un montón de cuerdas.
Hemos hablado de muchos compositores importantes, pero no podemos cerrar la sección sin hablar del que culmina la época barroca.
No solo eso, estamos hablando de uno de los compositores más importantes de la historia de la música.
Dios mío, pues dilo ya.
Johann Sebastian Bach.
Ah, claro.
Si eres músico, te tiene que sonar quién es Johann Sebastian Bach.
Pues José, vamos a escuchar a Luis José Fernández Moraza interpretando el concierto número 2 de Johann Sebastian Bach. Un trocito que le va a acompañar nuestra queridísima Pilar, pianista acompañante del centro, que tanto nos ayuda tanto en el día a día como en las audiciones. Pero ten en cuenta que en la época barroca no escucharíamos un piano como está sonando aquí, sino que escucharíamos un clave, ya que el piano todavía tardaría unos años en desarrollarse hasta como lo conocemos hoy en día. Entre toda la música de Bach que podíamos seleccionar para cerrar esta sección, entre sus conciertos, sonatas, partitas, variaciones, Goldberg, bueno, conciertos de Brandenburgo, es que si empezamos no paramos. Pues José y yo hemos seleccionado las suites de cello para cerrar esta sección, primero porque son archiconocidas y segundo porque hemos encontrado una versión súper reciente de un joven violonchelista español que se llama Pablo Ferrández y que interpreta esta suite número 1 ni más ni menos que con un violonchelo Stradivari. Vamos a escucharlo. Y sin más dilación, damos paso a nuestra sección de pequeños y grandes músicos. Que Cristina, si no me equivoco, hoy está súper concurrida.
Pues sí, Mónica. Hoy contamos con 3 alumnos del centro que participaron y fueron premiados en el concurso del Festival de Música Internacional del Conservatorio de Almería. Y también vamos a entrevistar a 2 alumnas adultas de cuerda del centro. La primera de ellas es Rosa Soto Crespo. ¿Qué tal, Rosa? Tú tocas el violín. Cuéntanos desde cuándo llevas tocando el violín.
Pues este es mi tercer año en el conservatorio, por lo que es mi sexto año tocando el violín. Pero yo llevo aquí realmente viniendo desde pequeña porque hice los 4 años de elemental de piano. Lo que pasa es que luego me cambié de instrumento y seguí con el violín y aquí estoy en tercero de profesional.
Tú eres una alumna ya adulta. Cuéntanos qué tal es tu experiencia en el centro.
La verdad es que la experiencia en el conservatorio ha sido maravillosa desde el primer momento. Realmente he aprendido muchísimo estos años sobre la música en todos los aspectos. Y la verdad es que hay un muy buen ambiente aquí. He tenido la oportunidad de hacer muchísimas actividades musicales y educativas. Y he conocido a muchísimos alumnos y profesores geniales, músicos increíbles. Y la verdad es que ha sido una experiencia que yo recomiendo tanto a niños como a jóvenes como a adultos, porque al final al estudiar música desarrollas como una capacidad cognitiva, sobre todo en los niños, ¿no?, que te permite la música, que se basa, ¿no?, tanto en las matemáticas como en la sensibilidad que te exige un instrumento y también la disciplina, lo cual la verdad es que yo creo que te abre muchísimas puertas el resto de tu vida en muchísimos ámbitos y la verdad es que yo no me arrepiento de nada de haberme apuntado.
Pues Rosa, gracias por tus palabras y además mucho ánimo para continuar con tu enseñanza. Y aprovechamos también desde aquí, desde el podcast, para animar a todos los que quieran apuntarse al conservatorio, avisaros que el mes de abril es nuestro mes de las inscripciones, tanto de las pruebas de aptitud como de las pruebas de acceso a cursos diferentes.
Bueno, y aquí tenemos al primero de nuestros premiados en el concurso internacional de interpretación que hubo en Almería en el pasado mes de febrero. Juan Antonio, ¿desde cuándo llevas tú tocando el clarinete?
Pues llevo tocando el clarinete desde los 5 o los 6 años más o menos.
Anda, qué pronto entonces. Sí. ¿Quién te enseñó tan pronto?
Pues mi padre.
Ah, claro.
Mi padre me está enseñando.
Muy bien. ¿Y aquí en el centro?
Aquí en el centro pues ahora tengo un profesor que se llama Pedro y antes tenía uno que se llama Raúl.
¿Y qué tal fue tu experiencia en el concurso?
Pues bueno, la verdad, me gustó mucho la experiencia, el salir y tocar en público, pues piezas que te hayas estado preparando y currárselo, a mí me ha gustado mucho.
Además, no era tu primer concurso, ¿verdad?
No.
Cuéntanos cuánto fue el anterior.
El anterior que hice fue un concurso, era como online, en la ciudad de Ourense, que me grabé tocando y se lo envié y pues quedé segundo.
Muy bien.
Quedé segundo.
¿Y en Lorca también?
Con 8 años en el Conservatorio de Lorca quedé pues primero.
Madre mía, pues tienes ya mucha experiencia en los concursos.
Sí.
Bueno, María Elena, eres alumna de viola del conservatorio, de cuarto curso. ¿Cómo te fue la experiencia?
A mí me gustó mucho la experiencia. Vi a otro tocar, tocaba muy bien.
¿Repetirías?
Sí, repetiría el año que viene, más concursos.
¿Desde cuándo llevas tocando la viola?
Desde hace 3 años.
¿Y qué le dirías tú a tu amigo o compañeros del cole?
Que es una experiencia súper chula y que se apuntara al conservatorio.
Porque tampoco es muy difícil, ¿verdad? Estar en las dos cosas. Bien, y aquí tenemos a Oliver, que a mí me ha dicho un pajarito que toca un montón de instrumentos. A ver, cuéntame.
Toco percusión, tuba, violonchelo y la guitarra.
Madre mía, y con todos esos instrumentos, ¿cuál elegiste para ir al concurso?
La tuba.
Con la tuba, y además te dieron una mención especial porque era el más jovencito de todos.
Sí.
¿Y cómo fue la experiencia?
Me gustó la experiencia porque aprendí más.
¿Fue divertido?
Sí.
¿Y repetiría?
Sí.
Bueno, y además me han dicho que vas a repetir pero muy pronto, ¿no?
Sí.
Cuéntanos, ¿dónde te vas?
Alemania.
¿Alemania? ¿A otro concurso?
Sí.
O sea que sí que te ha gustado. Muy bien. Y además tenemos a una invitada muy especial porque es alumna y además es mamá de 3 alumnos del centro. Hola, Marina.
Muy buenas tardes.
Bueno, cuéntanos. Primero, enhorabuena. Y luego cuéntanos, ¿qué sentiste tú como mamá cuando premiaron a tu hijo?
Pues la verdad que estamos muy orgullosos de Oliver por todo el trabajo que ha estado haciendo durante estos meses y súper agradecidos a todos los profesores, tanto del conservatorio como de la Escuela de Música, por ayudarle a él a crecer, no solo como músico, sino también como persona.
Y bueno, y tú como alumna cuenta, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas tocando y qué es lo que tocas?
Yo estoy tocando el contrabajo, que es de los más grandes que hay en la orquesta. Y yo estoy súper encantada. Yo creo que ha sido una de las mejores decisiones que, que he podido tomar.
¿Cómo se te ocurrió apuntarte al conservatorio?
Es culpa del pequeñín. Porque dije, bueno, ya que voy a estar aquí con él por las tardes, dije, pues compartimos un poco más el hobby. Y también los comparto con sus hermanos, claro.
Claro que sí. Pues muy bien, pues enhorabuena. ¿Y qué le diría a los alumnos adultos, mayores, que piensan quizás que no tienen hueco en esta enseñanza o en estos sitios?
Que es una experiencia estupenda, que hay un profesorado estupendo, que nos ayuda un montón, tanto a los peques como a los que somos más mayores, y que no se lo piensen dos veces, que se apunten.
Muy bien, pues muchísimas gracias, chicos, y enhorabuena.
Gracias.
Gracias.
Damos paso a nuestra sección del concurso, la más divertida y la más esperada. Juan, cuéntanos qué habéis hecho esta semana para, bueno, aprender divirtiéndoos y encima repartiendo premios, que lo sé yo.
Hola, Mónica. Pues esta semana hemos querido hacer algo un poquito diferente. En los últimos dos concursos que hicimos, nuestros participantes tenían que afinar muy bien el oído para responder a las preguntas. Pero en este hemos cambiado un poco la dinámica. Mira, ¿sabes cuál es ese juego típico de la ruleta que gira, te tocan unos puntos y tienes que responder unas preguntas para llevarte esos puntos? Bueno, pues este mes hemos hecho algo parecido. Hemos hecho una ruleta musical del barroco. Y, oye, estos niños saben bastante, la verdad. Pero que también han fallado alguna que otra, ¿eh? Así que, bueno, muy atentos, porque al final del concurso lanzaremos, como siempre, la pregunta para que nos la envíen a nuestro email del programa, losclavernicolas@gmail.com. Ya sabéis que si nos enviáis vuestras respuestas, también os podéis llevar un premio. Así que, ¡dentro concurso!
Empezamos por el equipo 2. Manu Inocente. Toca la ruleta cuando quiera, a ver qué le toca. A ver qué tal. Por 25 puntos, ¿en qué año situamos la época del barroco musical? ¿Qué casilla escogemos? ¿Entre 1600 y 1750? ¿Entre 1200 y 1500? ¿O entre Pinto y Valdemoro? A ver... ¡Tiempo!
Entre 1600 y 1750.
¡Correcto! ¡Muy bien! Pues 25 puntos para el equipo 2. Seguimos. Vamos a girar la ruleta. Turno del equipo 1. Ahí va.
Ahora sí.
Atento, por 100 puntos. Dice, ¿qué instrumentos son típicamente del barroco? Primera, la batería. Segunda, el clave y el laúd. O tercera, el piano. A ver, ¿la habéis hablado entre vosotros? ¿Seguro? ¿Qué respondéis?
El clave y el laúd.
Vamos a comprobar. ¿El clave y el laúd? Correcto, muy bien. 100 puntos para el equipo 1. Cuidado, ahora mismo vamos 100 a 25, aunque los dos habéis acertado, ¿vale? Ahí va, turno del equipo 2. Por 50 puntos, dice, ¿quién es el compositor más representativo del barroco? ¿Beethoven, Mozart o Bach? ¿Lo tenéis?
Sí.
¿Cuál es vuestra respuesta?
Da.
A ver, comprobamos, Mariana.
Ahora no es
va. Correcto, muy bien. 50 puntos, ya lleváis 75, ¿eh? Giramos ruleta. Equipo 1. Por 75 puntos, dice, ¿qué es una suite? ¿Una habitación reservada para los músicos? ¿Una obra dividida en varios movimientos? ¿O un instrumento con un sonido muy dulce? ¿Qué es una suite? A ver... ¿Tiempo?
La primera.
La primera respuesta. ¿Una habitación reservada para los músicos? ¡No! A ver, rebote. Misma pregunta por 75 puntos para el equipo 2. ¿Cuál es la respuesta correcta?
Una obra dividida en varios movimientos.
Vamos a comprobar. ¡Correcto! ¡Correcto! Bueno, pues seguimos. Venga, turno del equipo 2, que vosotros habéis fallado y ellos han cogido el rebote. Por otros 75 puntos, dice, ¿qué era más típico de la música barroca? ¿Las melodías sencillas? ¿Los tempos lentos? ¿O los adornos en las melodías? A ver... tiempo.
¿Los adornos en las melodías?
¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Estupendo! ¿Cuántos puntos eran? Que se me ha olvidado.
75.
Turno del equipo 1, venga. Vamos allá. Por 100 puntos. ¿Qué era el bajo continuo? Una serie de notas sobre las que se construía la melodía, un instrumento parecido al contrabajo, pero con cuerdas más largas, o un sonido grave muy largo, típico del barroco. ¿Tiempo? ¿Tenemos respuesta?
No.
Venga, tenéis 5 segundos más para decidirlo, venga. Tercera, un sonido muy grave y muy largo. ¡No! Rebote, cuidado que era la oportunidad, del equipo 1. A ver, rebote para el equipo 2 o lo hacemos más interesante. Ahora ya no hay rebote.
No, 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 no.
Vale, vale, vale. A ver, recuento de marcador. El equipo 1, 100 puntos. Y el equipo 2, 200 puntos. ¿Cuál era la respuesta correcta? Equipo 2.
La segunda.
¿Cuál era?
Un
instrumento
parecido al contrabajo con cuerdas más largas.
¿Seguro? El bajo continuo era una línea de notas, una serie de notas graves normalmente, sobre las que se construía la melodía y la armonía, y sobre la que muchas veces se improvisaba la música. ¿Hemos terminado? ¿Hemos terminado el concurso? 100 a 200. Un aplauso para el equipo 2.
Bueno, y para los chicos y chicas que nos han escuchado y han seguido nuestro programa desde casa, también tenemos una pregunta. Ya sabéis que ellos también pueden llevarse un premio. Este mes la pregunta es doble. Ahí va la primera. Dinos, al menos, el nombre de 3 compositores representativos del barroco. Y la segunda, que nos cuenten un poquito qué es lo que le pasaba al violín de Mónica. Ya sabéis que tenéis que enviarnos las respuestas a nuestro correo electrónico losclavernicolas@gmail.com. ¡Hasta el próximo concurso! ¡Adiós!
Saludos amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas Clavernícola. Aquí estamos en el noticiario, lo que tenemos programado en este conservatorio.
Bueno, también vamos a contar cosas que ya han ocurrido, como el 23 de febrero que tuvimos.
El Día de Andalucía, lo celebramos aquí en el conservatorio con un concierto que estuvo súper bien.
8 de marzo.
¿Y qué celebramos el 8 de marzo? Todo el mundo lo sabe.
El Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer.
Muy bien, pues aquí vamos a hacer un concierto con motivo de Día de la Mujer, por la música y la igualdad, donde vamos a participar diferentes especialidades. Estáis todos invitados, no lo perdáis.
14 de marzo.
A las 4 la audición de violonchelo y a las 6 y media guitarra.
15 de marzo.
Volvemos a las 5 de la tarde con una audición de cuerda y a las 6 y media audición de guitarra.
A 16 de marzo.
El Día Tradicional de la Vieja. Bueno, este es un día muy especial. El Día de la Vieja se celebra en esta zona y es un día que, aunque tenga un origen religioso, pero es un día donde la gente va al campo a merendar y a comer y pasan todo el día, ¿no? La
Qué
tarde,
divertido, ¿no, Juana Mari?
Pues vaya.
¿Y el 20 de marzo qué tenemos, Juana Mari?
No me digas que no te lo sabes lo que tenemos el 20 de marzo. Clarinete. Además, que tú también tocas el clarinete, además de profesora de lenguaje musical, tocas el clarinete.
¿Y el 21 de marzo?
Pues tenemos también audición de clarinete.
Yeah. ¿Y seguimos con el 22 de marzo?
Bueno, en este caso, el 22 de marzo, tenemos la audición de flauta travesera, después una de cuerda y luego la orquesta al completo. Que ya somos profesionales, aquí ya tenemos una orquesta.
23 de marzo.
Tenemos doble audición, una de flauta travesera y otra de piano.
Y ya nos vamos al 27 de marzo.
Pues el 27 de marzo tenemos una audición de piano.
Y el 28 de marzo.
A las 4 empezamos con una audición de alumnado de historia de la música, de lenguaje musical, coro, fundamento de composición, repetición y transporte. O sea, lo que conocemos como asignaturas teóricas. Y después de este concierto también tenemos otro, de un instrumento maravilloso, viento metal, trompa. El 29 vamos a tener una cosa súper, súper, súper interesante. Fíjese, a las 7, marcha de procesión en colaboración del Conservatorio con la Escuela Municipal de Música, que tenemos aquí en Cuadra de la Almanzora, y el lugar, Huerto García Alix.
30 de marzo.
Tenemos la audición de fagot y también oboe y de orquesta. Bueno, y también música de cámara, o sea que cada media hora ahí vamos a tener todas las especialidades.
Ya, Juana Mari, paramos y volvemos el 12 de abril, que es la vuelta de las vacaciones. ¿Y qué tenemos?
Pues que coincide con las prescripciones, muy bien, eso es muy importante. La gente que quiera venir, a partir de los 8 años, como mayores también, pueden hacer la prescripción para venir al conservatorio de Cuadra de la Almanzora. Y eso es todo el mes de abril. vamos a explicarlo todo en un concierto didáctico que vamos a hacer en el castillo, aquí en Cuadra de Almanzora, con la colaboración de todo el profesorado y todo el alumno de la familia. Así que todo el mundo...
¡Estáis invitados! Os esperamos allí el día 12 de abril, a las 7 de la tarde.
En Almudena. Pues entonces ya nos despedimos.
Somos Almudena, Juana Mari...
Juana Mari y Almudena.
¡Adiós!
Hola, soy Belén y a mí me gusta la música porque me expansiona, me divierte y además no te quita nada de tiempo del colegio o del instituto.